Buenas tardes, somos
Loreto de la Escalera,
Elena Torres,
Bea Cort y Marta Iglesias, y estás escuchando una semana más en UPV Radio 4x4, tu magazine informativo de los viernes por la tarde que te mantiene al tanto de los mejores planes de Valencia y de las novedades viajeras más curiosas.
Y no solo eso, sino que cada semana aprendes con nosotras un poco más sobre Suecia, gracias a la conexión Loreto, en la que nuestro pequeño Nomo nos cuenta cómo está disfrutando de su experiencia Erasmus.
Un saludo, David.
Saludo.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, Bea, ¿y qué nos traes hoy en tu sección?
Pues mi sección de hoy comienza precisamente con tu obra de teatro favorita, Marta.
¿De verdad? ¿En serio?
Dinos cuál es.
Les Miserables.
Exactamente, Los Miserables de Víctor Hugo, uno de los musicales más conocidos del mundo y la mayor fuente de referencia de las obras europeas de esta modalidad en los años 80. La premier de esta obra data del 12 de marzo del 87 en Broadway y su éxito fue tal que con la preventa ya recuperó la inversión, que fue nada más y nada menos que de 4,5 millones de dólares. 3 años más tarde pasó al Imperial Theater y dio un total de 6.680 representaciones, hasta que el teatro cerró en el año 2003. Sin embargo, este musical no se dio por vencido porque de 2006 a 2008 se representó en el Bethesda Theater y en marzo de este mismo año, el 2014, regresó oficialmente al Imperial Theater. Marta, cuéntanos un poco de qué va este musical.
Bueno, pues así resumidamente trata sobre Jean Valjean, un hombre humilde que roba una hogaza de pan para dársela a su sobrino que muere de hambre y es condenado a 20 años de cárcel. Tras cumplir su condena sale de la cárcel, pero está obligado a llevar consigo un papel de la condicional y entonces por ese papel nadie le da trabajo, nadie le hospeda en ninguna casa y bueno, el hombre sufre mucho y al final a costa de volver a robar... Ah, no, miento. Bueno, el caso, que al final se hace un hombre... Ah, sí, a costa de volver a robar, se hace un hombre rico, poderoso, llega a ser alcalde de la ciudad donde vive. Bueno, el caso es el dilema entre ser un hombre honrado y ir a la cárcel
pasta.
O tener pasta y vivir bien siendo un mentiroso. No cuento más, podéis ir a verla. Un clásico.
No cuenta más, pero se ha contado prácticamente.
Eso
toda
es,
la
no.
Hora con
pizza, pero bueno. Hay mucho más detrás. Venga, sigamos.
Y bueno, pese a en España llegó por primera vez en 1992 y también pasó en 2010, pero el otoño del año pasado regresó a nuestro país con motivo del 25 aniversario.
¿Y quién fue a verla?
Yo.
¿Y yo?
¿Y Elena?
Y yo no.
Elena no.
Y yo no.
Lo hizo de la mano de la compañía Stage Entertainment y con una gira
Stage
que comenzó en el Palacio de Festivales de Santander, pero que pasó por 20 ciudades españolas, entre las que se encuentra Valencia. Aterrizó el 22 de noviembre en el Palau de les Arts de Reina Sofía, que es donde lo vimos nosotras. El éxito de la función fue rotundo, pero para que no os los perdisteis, como Elena, pobrecita, estad tranquilos porque esta semana ha regresado y estará hasta el sábado de la semana que viene. Podéis encontrar entradas desde 10 euros. Yo como...
¿Eso es verdad? ¿Dónde has visto lo de las entradas de 10 euros?
Lo pone en la,
a ver,
en
serán...
el email publicitario. Serán del Gallinero, pero nosotras que ya la hemos visto, a mí no,
no
me...
No
yo
me
volvería,
importa.
¿Eh?
Sí, porque, yo por 10 euros voy.
O sea, yo creo que me pasé el 90% de la obra llorando.
Y sabéis quién va a venir conmigo, ¿no? Bueno,
pero sí, una cosa...
¿La obra es en español o en francés?
En español.
En español. En español.
Bueno, en cada ciudad es en el idioma...
Claro.
Claro, pero es en español. Las
¿y
canciones.
Si los actores son los mismos?
No, no, los actores son los mismos en toda España, en
claro.
Toda Francia.
Ah,
pero el
vale.
Montaje, he de decir que el montaje es el mismo que en Broadway, la puesta en
sí.
Escena y todo, es una pasada.
Y es una pasada, es brutal.
Lo que pasa es que las canciones están traducidas a español y pierden un poco, me gusta más en inglés, pero bueno.
Yo flipé porque además ahí como es un escenario tan grande y todo, te parece
sí,
que te coma,
sí,
es brutal,
está
pero
muy
brutal.
Bien, está muy bien.
Y para continuar os voy a introducir en el mundo de los documentales. Como sabéis, debido a la situación económica de nuestro país, muchas personas se han tenido que marchar al extranjero en busca de empleo. Iciar Bollain, que es la fundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y ganadora de los premios Goya a Mejor Guión y Mejor Director por Te Doy Mis Ojos en 2003, ha plasmado esta problemática en su documental En Tierra Extraña. Este transmite la situación a través de varios ciudadanos, entre los que se encuentra Gloria, una profesora almeriense sin plaza que tuvo que emigrar a Edimburgo, donde es propietaria actualmente de una tienda de ropa.
Ya somos muchas generaciones marchándonos porque no tenemos una opción de trabajo en nuestro país. Nunca me imaginé, la verdad, que me pasara una cosa así.
Yo creo que si he venido aquí es porque no tengo nada. Porque si yo tuviese trabajo en España no estaría aquí.
Este ha sido un pedacito del tráiler y puedes disfrutar de él, que te lo vamos a dejar en nuestro Twitter, @4x4UPV. El documental se estrena mañana a las 8 en el Teatro Espai Rambleta. Y ya para terminar en mi sección de hoy os traigo una noticia, que es que ayer comenzó en Úbeda el Deshielo, que es la nueva artista, la nueva gira de la cantante Zahara, que después de 2 años regresa a los escenarios para despedirse de su público antes de sumergirse al 100% en la producción de su nuevo disco. Pero no os voy a contar muchas cosas más hoy, porque el viernes que viene actuará en Valencia, en la Sala Guagua, y antes del concierto concederá una entrevista a 4x4 en la que nos contará todo lo que queremos saber.
¡Wow, wow, wow! Porque somos lo más, nenes.
Bueno, si no la conocéis por el nombre, es la artista de algunas canciones como Con las ganas o Merezco. Merezco fue de la Vuelta Ciclista de hace unos años, y Con las ganas salen Tengo ganas de ti.
Cierto.
Probablemente sepáis cuál es. Y antes de dar paso a Elena y su sección de viajes, os dejo con Mariposas, que es una de mis canciones favoritas de La Pareja Tóxica, que es su último álbum hasta la fecha.
Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Y Elena, ¿qué nos cuentas hoy en tu sección de viajes?
Pues bueno, buenas tardes, viajeros y viajeras. En la sección de hoy vamos a empezar por Alemania, en concreto por Berlín. Del 7 al 9 de noviembre se iluminarán 8.000 globos por el muro de Berlín con motivo del 25 aniversario de la caída del muro. Para los que tengáis la suerte de ir, os interesará saber que Air Berlin ofrecerá mañana 8 de noviembre vuelos panorámicos por esta ciudad para poder observar el trazado del muro iluminado. Estos vuelos llevarán los números AB-1989, AB-1990 y AB-1991, recordando así el año de la caída del muro, el de la reunificación alemana y el año de la constitución de Air Berlin como compañía aérea después del cambio de régimen. Otro momento destacado de la tarde del 9 de noviembre será la presencia del famoso pintor francés Thierry Neuhaus, que pintará dos trozos del muro original. ¿Qué os parece la idea? ¿Os cogeríais un avión para ver los 8.000 logos del muro de Berlín?
Yo también. Sí, porque además el muro de Berlín siempre ha sido un tema, o sea, lo estudié en profundidad en cuarto de la ESO porque hice un trabajo y siempre me ha llamado mucho la atención.
Ha llamado muro la atención, ¿no?
¡Hostia!
Tanto muro por aquí.
Y llevo desde que estudié el muro, estando muy pesada con todo.
Vean,
el mundo.
Vean, nació en el muro
con
de
que
Berlín.
Me llevéis a ver Berlín ya de una vez. Y bueno, pues sí, por sorpresa me llevéis mañana. Pues mira,
yo sí que he estado en Berlín y la verdad es que es una pasada de volvería. Tanto con aniversario como sin aniversario. Es un viaje que recomiendo a todos.
Qué sí, guay. Sí. Que en serio me dais mucha envidia a todos.
Bueno, Bea.
De Alemania pasamos a Inglaterra, en concreto a Londres. Os voy a hablar del hotel Harry Potter.
¡Qué guay!
Que se encuentra en esta ciudad. Hace ya 17 años que J.K. Rowling creó al joven mago con gafas redondas y una cicatriz en la frente. El hotel se llama The Georgian House, en el que algunas habitaciones están ambientadas como si formaran parte de los aposentos de Hogwarts. Al llegar te recibe un recepcionista con una vela y te invita a dar una vuelta por el hotel mientras suena la banda sonora de la película. En la mesita de noche encontrarás una botella de pociones y libros de hechizos y la decoración es como la de las películas. Dormir en esta recreación de Hogwarts cuesta unos 250 euracos por noche.
Yo los pagaba.
Yo también los pagaba. O sea, hago llamamiento por mi cumpleaños, quiero ir al hotel de Harry Potter.
Exacto.
Para las habitaciones pequeñas de dos personas y hasta 370 para las más grandes, la experiencia puede rematarse con un recorrido por los estudios de Harry Potter a tan solo unos kilómetros de Londres. La entrada no está incluida en
igual
el alojamiento.
Vaya, sería el típico viaje que yo ahorraría para hacer
sí,
eso.
Sí, sí,
en
no.
Serio.
Yo, mira, lo de los estudios me daba más
igual. No, los estudios están.
Pero lo del hotel, quiero.
Yo sé de gente que ha ido,
pero si
lo
del hotel es falso y los estudios son los de verdad.
Ya, pero es que los estudios es como ver.
O sea, el hotel es un señor que se estaba arruinando el pobre hombre. Wow, y ha dicho, voy a hacer algo para que la gente venga.
Pues a mí me
ha
gusta.
Cogido.
Tú ves el estudio, es donde
y lo ha recreado.
Y te mueres ahí en plan, ¡ah, te fangirleo!
Ya en el estudio han estado los actores de verdad, lo han grabado.
Bueno, está
allí.
Bien, iré al estudio. Es que yo de pequeña estaba enamorada de Daniel Radcliffe. Y además, no. Su cumpleaños es el mismo día que el mío. El destino, nenas.
Impresionante.
Es gay.
Así que ya sabéis.
Es verdad.
¿Más? ¿Sí?
Oyentes y compañeras. Aquellos que seáis seguidores de Harry Potter, como por ejemplo Bea.
Y Marta. Y mi amiga Laura Fraguas, que envió un saludito.
¿Cómo
desde
se
aquí.
Llama Hogwarts?
¿Cómo que cómo se llama?
Sigue, Hogwarts.
No, Escuela de Magia y Hechicería.
Exacto.
Ay, de verdad.
Que es un hipo.
Un hipogrifo. Pues es un.
Es un animal que es un caballo con alas.
Sí,
un caballo alado.
Animal mitológico.
Sí. Y que tiene cabeza de águila.
Efectivamente, un hipogrifo de toda la vida. Bueno, va, Elena, prosigue, que se nos acaba el tiempo.
Bueno, os pondremos en Twitter un link para que podáis reservar vuestras habitaciones.
Genial.
En el hotel si estáis interesados. O sea, que sí que lo visitaríais, ¿no? Visitaríais el hotel, claramente. El estudio
sí,
y todo.
Sí, creo,
¿no?
Que quedó bastante claro que yo me voy ya.
Y, por cierto, nuestra compañera va a visitar Londres, o sea que aún estás a tiempo de reservar.
Me voy el puente de diciembre, ya os contaré.
Méteme en la maleta y nos vamos al Perú.
A mi madre no le hará mucha gracia ir a ese hotel, pero bueno, va, sigamos.
Para terminar, me gustaría hablaros de una noticia que me ha parecido interesante, a la vez que bastante original. Dos turistas marineños han sido los protagonistas de una boda submarina a 4 metros bajo el agua en una laguna de la Polinesia francesa. Este tipo de bodas submarinas duran unos 20 minutos y cuestan unos 2.700 euros.
¡Casi nada, nenas!
¡Casi nada por minuto!
¡Vaya tela!
Tras caminar a 4 metros de profundidad por un camino bordeado de coral, corazones y flores blancas, se sientan en dos sillones reales polinesios dentro de la capilla representada por una cortina de burbujas. Para darse el sí quiero, levantan el pulgar antes de ponerse las alianzas de nácar. La pareja se ha casado con unos trajes de buceo blancos.
Muy monos ellos.
Vaya tela.
¿Qué os parece la idea?
A mí no me gusta.
A mí no
o sea,
me gusta.
Ya dije cuando
¿por
comentaste...
¿Por qué bajo el mar? A mí no se puede hacer en la tierra.
Cuando comentaste las cosas de bajo el mar hace unos programas, yo a mí dije que me gustaba, pero esto lo veo... No
a mí
sé,
no me gusta.
Casarse levantando el pulgar.
Además,
tienes
que casar en 20 minutos porque se te acaba el oxígeno.
Efectivamente.
No me gusta
aparte
nada.
Aparte para que te dé algo y te pitan los oídos
es
y
es súper incómodo.
No me gusta.
Divide. Si 20 minutos cuestan 2.700 euros, ¿cuánto cuesta cada segundo?
Está claro.
Vea,
ya,
haz el cálculo.
A mí una de las cosas que más me apetecen de mi boda es elegir los zapatos. Si tengo que llevar aletas, apaga y vámonos.
Aletas blancas.
Aletas blancas.
Con joyas.
Paso. Venga.
trajecito de buceo blanco. Así que nada.
No, nada de nada.
Bueno, los oyentes también podéis opinar, ¿eh? Siempre.
Sí,
bueno,
nos interesa vuestra opinión.
@4x4UPV.
Contarnos qué opináis.
Así que nada, hasta aquí la sección de hoy y bueno, espero que hayáis disfrutado mucho.
Antes de pasar a la sección de moda, os dejamos con Hay un amigo en mí, que se la dedicó a mi amiga María Álvaro, que hoy es su cumple y desde 4x4 le queremos felicitar. ¡Felices 20, María!
¡Felices 20, María!
Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Sí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel. Y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, hoy en nuestro espacio de gastronomía os traigo una interesante reflexión sobre los camareros y sobre lo impertinentes que podemos llegar a ser los clientes. Todo esto escrito por un camarero anónimo, no conocemos su nombre.
Identidad. Camarero anónimo, si quieres.
Camarero anónimo,
hacemos un llamamiento al
una
camarero
reflexión
anónimo.
Preciosa. Si te sientes identificado, llámanos.
Como un día no respondan a todos los llamamientos.
Mira,
yo la central hicimos, de 4x4 va a caer.
Va a explotar. Bueno, aquí algunos consejos de lo que no se debe hacer en un restaurante. Consejo número 1. Solo dile al camarero que estás listo cuando estés listo, porque de por sí es probable que se acerquen a tomarte nota varias veces antes de que estés listo para pedir. Entonces no tengáis miedo a pedir un par de minutitos más, por favor, si aún no estáis listos, porque siempre será mejor que el clásico sí, a ver, de momento, pues, una ensalada mixta. A ver, ¿quién quiere pedir algo? Sí, sí, ya vamos. ¿Unas berenjenas con miel? ¿Os
con
gusta?
Esa vocecita es necesario.
Es necesario. Uf, a mí no me molan nada las berenjenas. Sí, bueno, va, entonces las quitamos y así una puñetera hora, todo el tiempo que está esperando.
Pero...
Vea, ¿qué quieres decir? A ver, interrumpe.
Pues que sí que es verdad, o sea, tienes razón, ¿vale? Pero hay muchas veces que ellos también son muy pesados viniendo 20 veces a la mesa,
ya.
Que ellos también se esperan a que
ya
te digas,
lo sé, ya. Claro, pero es que todo el tiempo que el camarero está esperando ahí de pie, es que a que no te decidas, es tiempo que pierde atender a otras mesas.
Yo estoy con Bea,
pues que atienda a otras puede mientras.
Puede llegar a ser muy pesado.
¿Sabes? Bueno. No te digo yo todos. Tienes razón, pero que hay muchas veces que insisten mucho.
A ver, Bea, los dices por los del Foster's, ya lo sabemos, que vienen 40 veces, ¿vale? Llamamiento
dicen?
A los del Foster's.
Patatas deluxe.
Yo tampoco he echa muy
el un agua.
Te lo prometo, yo lloro cuando voy a Foster, me siento muy coaccionada. Bueno, en fin, sigo. Consejo número 2.
Lechuga coliflor.
Consejo número 2. Sé educado y evita expresiones del tipo "Oye, jefe", y por favor, evita dirigirte al camarero con un, bueno, sí, con un niño guapo, hacerle
es
así
eso.
Y cositas de esta. Evita también los "Oye, majete", "Oye, salao". O gritar el típico
es que
camarero.
Eso es lo peor, que eso es lo típico que dices tú.
No, yo no digo
el
eso.
El oye salado.
Yo hago lo típico no. De...
Bueno,
pues ya, no está bien eso.
No está bien, pero eso es sobre todo evitar gritarlo de camarero, como si no hubiese un
camarero,
mañana.
Camarero, una de mero.
Está mucho mejor decir perdona, disculpa, cuando puedas.
Yo les trato de usted a los camareros.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
Y bueno, hacer reverencias.
Los por favores y las gracias son muy bien recibidos por los camareros.
Pues yo
consejo número 3. No chasques los dedos, no silbes, no lances besitos.
Elena, te vamos a expulsar de todos los restaurantes de la ciudad. Van a poner un cartel en la puerta.
No educada.
Escúchame, a veces hago...
Ya, Elena hace mucho esto. Pues no lances besitos para llamar a un camarero. Esto ya casi no se hace por fortuna, excepto Elena, pero es posible toparse con esta gente... Pues que...
Eso era
que...
broma, oyentes. Yo no hago esas cosas.
Qué bueno. A ver, que lo de... Para llamar a tu perro Charlie, pues está muy bien. Pero para llamar al camarero,
Charlie.
No. Sí, sí, sí. Además, el camarero probablemente sea un pobre chaval de 22 años que está trabajando 10 horas al día para poder pagarse el seguro del coche o el máster.
El coche como tú.
En fin... obviando este comentario de Bea, que ya lo ha hecho en los 4 últimos programas.
Solo ha sido uno y fue Elena, pero oye...
Bueno, no me importa.
Soy la mala de la peli, ¿vale?
Otro consejo, si quieres algún extra, intenta pedirlo con la comida. Si sabes que el café te gusta con sacarina, intenta pedirla a la vez que pides el propio café, porque así le ahorrarás un paseíto al camarero.
Sí, también te ahorras tu tiempo, si porque te gustan... luego estás esperando ahí, se te enfría el café y es como...
Efectivamente. Si te gustan las alitas de pollo con mucha salsa barbacoa, pues pídelo sin miedo antes de que te las traigan. ¿Sabes? Sus piernas te lo agradecerán.
Las del camarero, no las del pollo.
Efectivamente, las del camarero, no las del pollo. Otro consejito. Entiende que cuando el restaurante está lleno, no vas a recibir la misma atención que cuando está vacío. Obviamente, esto es de cajón. Si tienen que atender a 14 mesas con 4 comensales en cada una, pues no será lo mismo que atender a 3 mesas con 3 parejas.
¿3 mesas con 3 parejas? ¿Eso es un trabalenguas?
Anda, por favor.
Tres tristes, tigres, 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 tigres. En fin,
pese a que... Plow, pero para la poco, follow, plow, plow.
Sí, pese a que tratarán darte el mejor servicio, pues no pretendas una atención delicada y personalizada en la que cada 3 minutos se paren a preguntar si todo está al gusto de los señores. Sé paciente y disfruta de la comida. Y así como último, no culpes al camarero de los precios. No le digas 4,50 por un tercio de que está hecha la birra de polvo de oro, no sois listos ni nada.
La birra, últimamente Marta solo dice birra.
Me he vuelto una macarra, ya sabéis,
sí,
por culpa
Marta
de quién.
Es originaria de Carabanchela, aunque no lo sepáis.
Sí, soy de Carabanchela.
De Vallecas.
De donde era el Rayo Vallecano. Del Rayo Vallecano, efectivamente. Bueno, los precios de la carta no los pone el camarero. Es más, por muy caro que sea el local, es probable que él cobre lo mismo que si currara en un restaurante de menú del día. Así que una vez que has comido y has arrasado con todo, cuando llegue la cuenta, no llores. Si ese pulpo que estaba fuera de carta y esos 4 licores para bajar la comida te cuestan más de lo previsto, porque la culpa es tuya. ¿Por qué? Por no preguntar. Por no preguntar. Y del mismo modo, si pides que te pongan extra de patatas fritas o salsa ranchera y jalapeña y todas estas cosas, pues no te extrañes si aparece 1,50€ el concepto de extras.
Obviamente.
Obviamente. Y esto es todo por hoy en mi sección. Antes de despedirnos, adelante con Conexión.
Hola, Loreto.
Nomo. Hola, Nomo.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Muy buenas tardes, un viernes más desde Conexión Suecia. Antes de nada, espero que disfrutaseis muchísimo en Halloween el fin de semana pasado, tanto los que os quedasteis en Valencia y fuisteis a la carrera que os contó Bea, o cualquier otra fiesta, o los afortunados que fuisteis a PortAventura o la Warner, que estoy segurísima que fue una pasada. Y en la sección de hoy os voy a contar una excursión que hice el domingo pasado, y es que fui a un safari de alces. Estuvo genial, la verdad. Primero fuimos a una granja, que me recordó cuando iba a la granja escuela en primaria y estuvimos ahí con las ovejas, los cerditos, los caballos... Y comimos ahí. Bueno, comimos a las 11 de la mañana, ni más ni menos, así que cuando vosotros estabais desayunando yo me estaba metiendo en el cuerpo una sopa de carne, bien calentita para el frío. Y después de comer fuimos a una tienda de campaña gigante con una hoguera en medio, típico de película, y nos ofrecieron unas galletas de canela que son muy típicas aquí y una especie de vino que se llama Glögg, que también es muy tradicional en los países escandinavos, porque yo creo que es tan tradicional porque viene muy bien tomarlo en invierno para calentarse. Y después ya llegó la hora de visitar a los alces, que es el animal típico de Suecia y por eso estábamos todos tan emocionados. Y entonces nos subimos a unos camiones abiertos y entramos en el parque natural donde estaban. Y bueno, os voy a contar un poco sobre estos animales. Para empezar, son enormes, miden como unos 2 metros y la verdad es que al principio impresionaba bastante, pero luego ya cuando compruebas que no hacen nada, pues te relajas más. y tengo que deciros que les encanta a la gente, por lo menos los que nosotros vimos ahí en el parque natural, porque en vez de huir del camión, como hacían los ciervos que también habían por ahí, pues estos se acercaban, incluso metían la cabeza dentro del camión como por la mitad del cuello. Nosotros nos teníamos que echar ahí para atrás. Y bueno, a nosotros nos daban unas piezas de manzana y patatas para darles de comer y poder hacernos la foto típica, que era lo que estábamos todos esperando, que es dándose un beso con el alce. Así que estos suecos que parecen aquí tan tímidos y luego aquí besando hasta los alces. Y entonces yo conseguí mi foto dándome un beso con el alce y además de regalo me llevé unas babitas sabrosas de alce. Porque bueno, como os podéis imaginar, 2 metros de animal, pues la cabeza, claro, te llena de babas por lo menos media cara. Entonces, y bueno, ¿qué más os puedo contar del alce? Las hembras de los machos se diferencian porque estos últimos tienen una papada y unos cuernos. De hecho, la cornamenta del alce es la más grande del mundo y tiene una forma así como de mano extendida. Y además es interesante saber que los cuernos se les caen cada año como a principios de la primavera y les crecen unos nuevos. Y bueno, son muy apreciados como decoración. De hecho, en la tienda de souvenirs del safari se vendían por 45 euros. Se les caen solos y ellos hacen ahí un negocio. Y otra cosa es que en época de celo hacen un sonido nasal chirriante que he buscado en internet para compartirlo con todos vosotros, así que allá va. Bueno, y después de este sonido tan agradable, que podría servir perfectamente como alarma por las mañanas, os voy a contar un dato curioso, pero es un poco triste, y es que en Suecia, cada año, se matan legalmente unos 100.000 alces porque hay demasiados y tienen que mantener un nivel para que no destruyan los bosques y para que no haya accidentes de tráfico, porque si no tienen espacio en el monte, bajan a la carretera y hay un montón de problemas. Y bueno, hasta aquí yo creo que ya os he contado mi experiencia en el safari de los alces. ¿Tú, Leire, qué hiciste el fin de semana?
Pues yo el domingo fui a un concierto en Gotemburgo.
Ah, mira.
De un grupo que se llama Turbo Negro. Es un grupo noruego que se formó en 1989 y estuvo muy bien. Es un grupo de rock, así bastante... Por ejemplo, se llaman Turbo Negro porque las canciones que tienen son bastante rápidas.
Ah, mira, eso me estaba preguntando. ¿Cómo puede ser noruego y se puede llamar Turbo Negro?
No sé por qué salió de Turbo Negro, pero se supone que es por eso. La verdad es que no sé muy bien el origen, pero fue muy chulo, estuvo muy bien. Estuvo en la sala Pustervik, creo que se llama. Sí, Pustervik.
Y los nombres suecos.
Sí, los nombres suecos son imposibles. Y estuvo muy bien, hubo bastante gente, sobre todo de los grupos de fans que tienen, que se llaman Turbojugend. Y está muy bien porque se identifican, porque llevan como chaquetas vaqueras y detrás, en la espalda, en grande, tienen como una especie de parche enorme que pone Turbo Negro, el símbolo de Turbo Negro, que es como una visera, un gorro, y abajo pone de dónde es cada uno de la banda. Entonces había gente pues de todas partes de Suecia, de Estocolmo, de Gotemburgo, de Kiruna, también había gente de Alemania, había gente de Noruega, estaba bastante bien. Y nada, fue muy divertido.
Qué sí, bien, sí. Oye. Bueno, pues para terminar la sección de hoy os dejo con Blow Me, una de las canciones típicas de Turbo Negro con las que Leire lo dio todo. Así que allá va. Come on. Think I'm fat.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y esto ha sido todo por hoy, querido público. Esperamos que hayáis disfrutado del programa y que hayáis tomado buena nota de todos los planes que os hemos propuesto para el fin de semana. Os recordamos que podéis escucharnos cada viernes a las 4 de la tarde aquí, en la 102.5 FM de UPV Radio, del Área Metropolitana de Valencia. Y para los que sois de fuera, desde radio.upv.es, donde además colgamos el programa de la semana cada lunes. Recordad que no hay que poner las 3 W. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana.
¡Adiós! ¡Adiós!